Muy buenos días. Les damos la bienvenida a la presentación de los avances de la consultoría Viabilidad y Master Plan para la implementación del Parque Tecnológico Regional Norte. Nos acompañan en esta oportunidad las siguientes autoridades: el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García. También el gerente de Innovación y Comunicación del INIA, ingeniero agrónomo Miguel Sierra, y también el consejero de UTEC, doctor Rodolfo Silveira. Contamos también con la presencia de los integrantes del equipo conductor, profesor Yang y doctor Diego Muñoz. Demás autoridades presentes, señoras, señores, es oportuno destacar que esta iniciativa, que contó con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, apunta a la instalación de un parque tecnológico con énfasis regional, involucrando a los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y la región sur de Brasil. A continuación, entonces, invitamos a hacer uso de la palabra al consejero de la Universidad Tecnológica, doctor Rodolfo Silveira.
Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días a los compañeros de panel y a los presentes. Gracias por venir. Bueno, un poco la idea de esta pequeña conferencia de prensa es transmitir que hemos culminado un proceso dentro de lo que es la UTEC y algunos de nuestros aliados fundamentalmente en el territorio, con el concepto que defendimos desde el comienzo de esta gestión de una nueva universidad tecnológica, de que mucho más que una oferta educativa en el interior, esto es una institución que apunta al desarrollo regional. Nosotros creemos que somos mucho más que una universidad que forma recursos humanos en el mundo de la tecnología y fundamentalmente para el mundo del trabajo. Nosotros debemos ser actores reales del desarrollo regional. Y el desarrollo regional supone nuevos desafíos, como lo supuso la UTEC en su momento. Nosotros a veces nos olvidamos en el Uruguay de que hace 5 años la UTEC era una hoja en blanco, tenía una ley y nada más que eso. Hoy tenemos en el interior 2.500 personas que están estudiando carreras universitarias solo dentro de la UTEC, reforzando lo que hace la Universidad de la República en formación terciaria y dándole continuidad a la educación terciaria de UTU. Y no es menor. El año que viene vamos a pasar a tener 3.300 estudiantes y 3.300 personas con alta formación en el interior del país van a generar impacto. Entonces creemos que con ese mismo espíritu es que se encaró este desafío de ver en la región norte de nuestro país lo que sería un polo tecnológico, tratando de vincular el mundo del conocimiento, las autoridades de gobierno, tanto nacional como local, y fundamentalmente el sector productivo. Sin desarrollo en el interior y sin un desarrollo genuino, va a ser muy difícil que el Uruguay en su conjunto pueda avanzar en el futuro. Principalmente si pensamos en lo que es el mundo de las tecnologías, ¿verdad? Y estamos convencidos que también, haciendo más de lo mismo, no vamos a conseguir resultados diferentes. ¿Por qué esto entonces es importante? Porque este concepto de parque tecnológico como un hub de innovación, de desarrollo, de creación de conocimiento y principalmente de agregado de valor y al sector productivo, pero con un fuerte enfoque en el desarrollo regional, para nosotros es parte de una estrategia país que esperamos trascienda a los gobiernos y se entienda como un desarrollo real de las zonas alejadas de Montevideo, pero que tienen un enorme potencial en Uruguay. Y de hecho, en el caso de la UTEC, si ustedes van hoy al Instituto Tecnológico Regional que tenemos en Rivera y se encuentran, como pasó hace 2 días cuando visitamos esa región con los consultores, con una época que se supone es de vacaciones y había por lo menos 100 estudiantes que estaban adentro de la UTEC y no tenían por qué estar allí porque están de vacaciones, pero estaban utilizando las instituciones, la institucionalidad que de alguna manera se dio y que son ladrillos en el fondo, pero ahí está la conectividad, encuentran un ambiente donde estar. Y esos muchachos que estaban ahí adentro en plena época de vacaciones es una muy fuerte señal de que también en Uruguay nosotros podemos encontrar algunas diferencias importantes entre lo que es el interior y Montevideo. Y es un, creo que es un capital, ese capital lo tenemos todavía que aprovechar mucho más y seguir en este esfuerzo. Por lo tanto, entendemos que el trabajo que se ha hecho silenciosamente en este año y medio, dos años, con el apoyo clarísimo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Industria, la OPP, el Gobierno Local a través de la Intendencia de Rivera, pero pensando en una visión más amplia de la región norte, creo que lo debemos capitalizar en el futuro. Así que muchas gracias y en principio por estar acá y nosotros esperamos que este desafío pueda plasmarse. Y no soy cortoplacista, creo que acá precisamos 10 a 15 años y entonces por eso es que esto trasciende los gobiernos en lo que tiene que ver con los periodos electorales y es una apuesta país realmente. Muchas gracias.
A continuación se realiza la presentación sobre esta consultoría por el Parque Tecnológico y vamos a pedirle que se acerque al profesor Jean.
Thank you so much. I'm sorry. My apologies, not being able to speak in Spanish.
Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Les pido disculpas por no poder hablar en español en el día de hoy.
In order to my language limitation, let me be brief.
Dadas las limitaciones que tengo, porque tenemos poco tiempo, voy a ser breve.
Probably it is a repeat of Rodolfo's speech, but I would like to point out the importance of this technopark in Rivera.
Quizás voy a repetir un poco lo que dijo Rodolfo, pero me gustaría hacer énfasis en la importancia que tiene tener este parque tecnológico en Rivera.
Let me ask you, what is the most critical national agenda in your country now?
Si les preguntara, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos más críticos que les parece que tiene la agenda nacional en su país en este momento? ¿Qué dirían?
I would like to point out two critical national agenda.
Yo diría que hay dos puntos críticos en la agenda nacional.
One, national competitiveness.
Uno, la competitividad nacional.
The second, regional development.
Dos, el desarrollo regional.
Well, all other countries in the world has these challenges as national, most important national agenda.
La realidad es que todos los países del mundo enfrentan a estos dos desafíos para sus agendas nacionales.
Every country is trying to strengthen their national competitiveness through the innovation.
Todos los países del mundo están buscando fortalecer su competitividad, buscando la innovación.
And every country is paying attention to the imbalance, the gap between the regions.
Y a su vez, todos los países están prestando mucha atención al desequilibrio que se da entre las distintas regiones nacionales.
I know that Uruguay is, especially, regional development is big, a challenge.
Yo sé que para Uruguay, en especial, el desarrollo regional se ha vuelto un gran desafío.
We can catch these two challenges with this technopark.
Pero sé que es posible enfrentar estos dos desafíos con el parque tecnológico.
Let me bring Korean experience. Korea has suffered low technology, low value-added economy long time ago, and had Seoul metropolitan area is too much crowded.
Déjenme contarles un poco de la experiencia coreana. Hace mucho tiempo, Corea sufría porque el avance tecnológico no era suficiente y porque el valor agregado en la economía no era suficiente. todo estaba concentrado en el área metropolitana.
In order to catch these two challenges, Korea put Technopark as a critical policy tool to improve innovation and reduce the regional gaps.
Y a modo de enfrentar esos desafíos, lo que hizo Corea fue tomar al Tecnoparque, a ese parque tecnológico, como una herramienta crítica. Por un lado, para fomentar la innovación. Y por otro lado, para enfrentar ese desequilibrio que había entre las distintas regiones.
So I'm very much honored to be able to introduce the Korean experience here in Uruguay. And I really, really appreciate the hard work of our team.
Así que para mí es un honor estar presentando aquí en Uruguay la experiencia coreana que tuvimos con los parques tecnológicos y agradezco mucho el trabajo arduo que ha hecho el equipo uruguayo.
Then, the other question is, why Rivera?
Ahora bien, la otra pregunta que se pueden hacer es, ¿por qué Rivera?
Let me point out two critical things. One is its strategic location.
Pues nuevamente hay dos puntos claves. Un punto es la ubicación estratégica de Rivera.
Rivera is in the border of Brazil and entering into the Mercosur market.
Lo primero es que Rivera es fronterizo con Brasil. O sea que es una puerta para el mercado del Mercosur.
The other reason is that you have limited resources. You do not have enough resources. So we have to focus on one success case and make it success case and diffuse to other regions.
El otro punto es que los recursos con los que ustedes cuentan son limitados. Por tal, necesitamos tener un caso exitoso que luego podamos replicar y expandir a lo largo de las otras regiones del país.
Shortly, Diego will give you some details, but let me point it out here. To make this a Technopark initiative success, then you will get trust on this policy tool.
Diego les va a estar contando más detalles sobre el parque tecnológico, pero sí me gustaría decirles que para que esta iniciativa sea exitosa, ustedes tienen que crear un vínculo de confianza, que la gente confíe en el proyecto.
Let me conclude with the introduction of our Korean excellent team, because I just present them, and they are very much, contributive to this project. So would you please stand up, three of you?
Para concluir, voy a presentar al equipo coreano, que yo creo que realmente ha contribuido mucho a lo largo del proceso. Por favor, párense.
Without their excellent expertise, carry out this project successfully. And I also pointed out that the team to initiate this project, they are the most excellent champions, I would say, champions to make it this happen.
La realidad es que sin el conocimiento técnico de este equipo yo no hubiese podido llevar adelante este proceso de forma exitosa y también está todo el equipo técnico, el maravilloso equipo técnico uruguayo que se ha puesto la camiseta realmente para llevar adelante el proyecto.
I forgot one thing which is that where we are going to with this Technopark, imagine Silicon Valley, and there's many other innovation clusters. We are heading to that way. I guess this initiative should not stop there, but heading to that bigger dream.
Y si me preguntan hacia dónde vamos con este proyecto, les diría que se imaginen Silicon Valley en California, centros de innovación de ese estilo. Creo que tienen que proyectarse y pensar en no detener hasta llegar a un sueño como ese.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Vamos entonces a presentar y a pedirle al doctor Muñoz que se acerque, por favor.
Pues muchas gracias, autoridades, y a todos y a todas, buenos días. Voy a retomar donde lo dejaba en primer lugar el doctor Jan en relación con el equipo, porque creo que es conveniente que sepan que efectivamente en la sala estamos seis personas del equipo de consultores y arquitectos, pero en realidad hemos sido casi 15 consultores españoles, latinoamericanos de Silo, arquitectos de la firma Haiyan y los tres distinguidos profesores académicos coreanos, los que hemos durante 11 meses trabajado con entusiasmo desde febrero hasta este mes de diciembre en este proyecto. Pues muchas personas, muchas horas de trabajo, un documento extenso que estamos ultimando y entregando a UTEC y en últimas al Banco Interamericano. Y ha sido, creo que conviene destacarlo, un trabajo realmente apasionante, no solo por lo retador, que lo es, por coordinar entre el doctor Jan y yo mismo a un equipo tan internacional, tan interdisciplinar y por el reto, sino apasionante por encontrar del otro lado, no solo a un cliente, sino a amigos y a socios con los que durante todos estos meses hemos co-desarrollado este trabajo. Creo que no exagero y no es regalarles el oído, ¿no? Como diríamos en España, decir que el proyecto es apasionante de país y que realmente nos lo hemos creído, y por eso hablamos de la importancia de la confianza. Efectivamente ha sido así, ¿no? Durante el año hacemos muchos proyectos, a lo largo de nuestra vida profesional decenas, miles, estamos muy acostumbrados a trabajar con todo tipo de gobiernos, pero pocas veces uno encuentra proyectos tan ambiciosos como este, que se proyectan en el tiempo y que son realmente proyectos de país, ¿no? Esta es una idea que el doctor Jan destacaba y yo también quiero hacerlo. Esto solo es posible si se preserva esta idea del largo plazo, de proyecto que supera los ciclos de gobierno y que compromete a todo el país. Desde luego la consultoría se ha definido desde esos valores y nuestro trabajo, lo que entregamos, está también embebida de estos valores. Nosotros entregamos un documento, y ahora hablaré de algunos de los elementos del parque que hemos ayudado a diseñar, pero también el proyecto ha sido un proceso, y quiero enfatizar esto, ¿no? El proyecto tenía mucho de capacitación y de instalación de capacidades, ¿no? Es algo que iba intrínseco a la licitación a la que en su día accedimos y a la que nos presentamos, pero que se ha desarrollado muy fuertemente durante el proyecto. Justo por lo ambicioso, por esta vocación de largo plazo, por lo complejo del proyecto, no se puede concebir como un proyecto de consultoría de conocimiento en el que entregamos pues un informe que involucra las mejores prácticas coreanas, europeas, internacionales, sino que también ha sido un proceso de aprendizaje mutuo en el que hemos capacitado a personas, tanto acá en Montevideo como en Rivera, como en el propio Corea, donde tuvimos una misión de conocimiento y de aprendizaje de primera mano 15 días en noviembre. Hemos, por tanto, ayudado con el mayor interés, ¿no?, a formar a un equipo de personas que tienen que ser los que técnicamente empujen este proyecto y estén disponibles para cuando las nuevas autoridades, esperemos así, definitivamente tomen la decisión de empujarlo. Esto en cuanto al proceso. En cuanto al contenido, de hecho se les ha repartido un pequeño brochure que resume algunas de las ideas del proyecto. Yo rápidamente me quedaría en tres conceptos: en la parte estratégica, en la parte operativa de programas y en la parte del desarrollo temporal, ¿no? El proyecto está, desde el punto de vista estratégico, muy concebido desde estos valores que presentaba el doctor Yang. Es un parque que no es solo un espacio en el que las empresas se van a sentar, no solo es un parque industrial sofisticado en el norte del país o en Rivera, sino que es un verdadero polo de desarrollo que tendrá financiación, equipo, capacidades y que debe irradiar a todos los departamentos de los que se hablaba. El concepto estratégico, por tanto, es el del hub de desarrollo regional, no solo el de espacio físico. No aspiramos a que se cree el parque para hacer lo mismo que ya pueden hacer las universidades y lo que se espera de ellas, que es colaborar con las empresas, sino para que sea un verdadero polo de desarrollo. Esto en la parte estratégica. En la parte de los programas, pueden ver en el folleto algunas de las propuestas de servicios que, de hecho, se detallan en el informe, de nuevo incorporando las mejores prácticas internacionales, también las latinoamericanas, también las sugeridas por el BID, para el apoyo, por una parte, a las empresas que ya existen en la región, a las que hemos entrevistado, a las que hemos conocido en detalle, a las que hemos un poco sondeado para entender qué tipo de servicios necesitarían, que a día de hoy no se les da. Hay servicios de extensionismo, de capacitación, de sofisticación de negocios que estarán en el parque pensando en estas empresas que ya existen. Por otro lado, una vocación muy fuerte de atraer a campeones nacionales, a grandes empresas, a empresas ancla, para que se instalen en el parque o instalen al menos actividad en el parque que traccione de servicios más sofisticados y de proyectos de contenido más tecnológico, para que, bueno, pues a través del parque se puedan involucrar las capacidades de todas las universidades del polo de educación superior que están allí presentes. Y, por último, un foco muy fuerte en emprendimiento. Y eso también es un aprendizaje internacional y especialmente coreano. Cuando uno no tiene empresas tecnológicas, no tiene un mercado tecnológico sofisticado, pero aspira a ello, hay que crearlo. Y la forma de crearlo es apoyar a empresas que ya están a que desarrollen estos nuevos mercados y tecnologías en el ámbito de la bioeconomía, de las TIC, o apoyar a emprendedores. Y eso es algo que se hará tanto con los emprendedores de la zona, a partir del talento que ya existe, del que hablaba Rodolfo, ¿no? Este entusiasmo de los estudiantes tiene que ser el punto de partida para empujarles también a emprender. Y, por otra parte, atraer emprendedores de todo el país que encuentren allí unas condiciones que no existen en ningún otro lugar del país, con diferencias a lo que hay en Montevideo, pero con muchas ventajas añadidas, como decíamos. Esto en cuanto a los programas. Y, por último, decirles que el proyecto también se está concebiendo como un proyecto en fases, y esto es muy importante, ¿no? Hay que mantener este gran sueño, y tanto en el proyecto arquitectónico que han preparado los arquitectos de Haiyan, como en la parte de contenido de los programas, hemos pensado en grande y hemos proyectado una visión a 2030 o 2035 que es muy ambiciosa, pero hay que empezar desde el principio y poco a poco. Y por ello hemos concebido tres fases de desarrollo: 2020-2022, 2023-2027 y 2028 en adelante, y hemos detallado lo que debe pasar en cada una de esas fases para poder dar el siguiente salto, tanto en términos de la organización, que hay que ir creando. El parque tendrá que tener su propia personalidad jurídica, participarán distintas instituciones, pero tendrá su propia personalidad jurídica, su propio staff, su propia organización, como en términos de servicios y de inversiones. Por tanto, soñamos, pero con los pies en la tierra. Yo creo que en esto pueden tener la tranquilidad, la confianza de que el proyecto está concebido desde el sueño, pero desde el realismo también. Y para cada una de estas fases, como digo, hay una previsión de inversión, de capacitación y de desarrollo de servicios para alcanzar esa visión de futuro, ¿no? Con esto, por mi parte, reiterando la gratitud a UTEC y a todo el equipo con el que hemos trabajado y el entusiasmo mutuo que hemos compartido, quedamos, bueno, pues muy satisfechos con el trabajo y con la esperanza de poder seguir de alguna manera vinculados a él en el futuro. Gracias.
Seguidamente invitamos a hacer uso de la palabra al gerente de Innovación y Comunicaciones del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, ingeniero agrónomo Miguel Sierra.
Bueno, buenos días a todos. Un gusto compartir esta mesa con Álvaro García y Rodolfo Silveira. Bienvenidos a los colegas del exterior, especialmente la delegación coreana y los amigos de España. Realmente estamos ante un proyecto bien interesante y, como ustedes dicen, aborda uno de los desafíos centrales que tenemos, que ahora veremos. La razón de estar por el INEA, nosotros como Instituto de Investigación Agropecuaria tenemos distintas estaciones regionales en el interior. Hay una nuestra que reside en Tacuarembó, pero su ámbito de incidencia incluye la zona de Ribera. Por tanto, más allá de la localía física de las instalaciones, está todo el campo de acción en el cual colaboramos en el territorio con todas las acciones que se desplieguen allí. Y esta en concreto, este parque que se estaría creando en Rivera, entra en esa órbita, en ese ámbito. Por tanto, entendemos que complementa y fortalece las capacidades en el territorio y nosotros nos sentimos socios y parte de esta movida que impulsan los colegas de la UTEC. Y la señal de la Junta Directiva de INEA es que hay voluntad de involucrarse en este proceso en el lugar que ustedes entiendan oportuno, pero creemos que tenemos un rol para jugar. Si me dicen los tres desafíos hoy que tiene Uruguay y que este proyecto creo que aborda, diría que son, en primer lugar, tenemos el desafío de generar y capturar más valor. Nosotros tenemos plataformas de recursos naturales potentes, hablo de lo que conozco más, que es lo agroalimentario y lo biotecnológico. No me gusta hablar de que producimos solo commodities, creo que Uruguay produce commodities inteligentes o commodities con valor ambiental, commodities con políticas de trazabilidad cárnica, política de ley de manejo de suelos reconocida internacionalmente, confiabilidad institucional, o sea, aportamos algo más que el commodity tradicional, pero digamos que son productos con poca transformación. Y tenemos igual el desafío que esos commodities inteligentes que decimos nosotros, hay que agregarles más valor, y el desafío de que ese valor quede capturado en un entramado científico, empresarial, tecnológico, nacional o nacional con otros socios internacionales, pero que tengamos la capacidad de que el Uruguay capture más de ese valor. De lo contrario, en las cadenas globales de valor se dice que la fase primaria se queda un 18%, el resto se lo lleva el I+D, se lo lleva el marketing, se lo llevan otros eslabones de esas cadenas de valor, y quedar condenado solo a la fase primaria productiva nos parece que no es inteligente, máximo si pensamos que esa es la palanca o una de las posibles plataformas de desarrollo para el país en toda su dimensión, y desde ahí tienen que salir recursos para otras áreas de desarrollo del país. Así que el primer reto, capturar y agregar valor, este parque vendría a jugar un rol en ese sentido. El segundo, muy importante, el Uruguay fortaleció mucho las capacidades de ciencia, tecnología e innovación en estos últimos tiempos. Hoy tenemos unos 1.826 científicos acreditados en el Sistema Nacional de Investigadores y estamos hablando de unos 2.400 investigadores a tiempo equivalente. Permanentemente, todos los años, salen camadas de nuevos jóvenes formados. Y la Universidad de la República y los institutos públicos, que han sido el gran contenedor, hasta ahora el 88% de los recursos de investigación formados son capturados por la enseñanza superior y los institutos, ya están a un tope que no pueden seguir creciendo en sus staff técnicos. Entonces, se requieren generar nuevas alternativas empresariales. Ayer ustedes lo comentaban en la visita que tuvieron a INEA, en este parque se plantea fortalecer las empresas existentes, atraer empresas anclas y generar startups y nuevas empresas tecnológicas. Por tanto, estamos en ese camino. También me gustó el concepto que ustedes dijeron ayer, que este parque tiene que conectar con la realidad que tenemos hoy. Y el delegado de Junta de Línea que estuvo ayer, que era un directivo de una gremial, lo hizo hacer notar y creo que ustedes lo reflejaron ahora. Pensar al futuro, pero con los pies en la tierra. Y que este parque de arranque dé servicio a las empresas y a las necesidades que tenemos hoy. A veces nos pasa que instalamos un parque que capaz está pensando en el 2050, pero si no respondemos a las necesidades de hoy, que pueden ser de gestión, puede ser de envasado, puede ser de cosas a veces no tan tecnológicas y no tan glamurosas, pero son las que hoy le resuelven la competitividad a la empresa. Entonces, respondiendo a esas cosas de corto plazo quizá, ganamos la confianza y nos permite generar un espacio para pensar después saltos más vertiginosos, digamos, más ambiciosos en lo tecnológico, pero no por ir a lo ambicioso tenemos que desacreditar lo que precisamos hoy. Y por último, lo que se decía, el gap territorial, esa es una zona de desarrollo humano, digamos, débil en el contexto de Uruguay, toda esa zona de Rivera y nosotros estamos en Tacuarembó. Por tanto, este proyecto también cubre eso, que no siempre en los contextos de América Latina se da, porque la innovación también puede ser un factor que abra brechas y agrave desigualdades en nuestro contexto. Entonces, tenemos que monitorear la innovación para que sea inclusiva y que sea también ambientalmente sostenible. Entonces, eso requiere una visión estratégica y creo que acá, por los actores que estamos, eso está contemplado, pero no es menor. O sea que entendemos que es un proyecto estratégico, cubre desafíos centrales que tenemos como país, hay socios relevantes en la movida, así que todo nuestro apoyo y nuestro compromiso para que esto salga adelante. Muchas gracias.
Finalmente, invitamos a hacer uso de la palabra al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República, contador Álvaro García.
Muchas gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es un gran gusto estar participando de esta presentación de un importantísimo proyecto. Quiero saludar también a los consultores, reconocer el trabajo que han realizado, un gran proyecto planteado en fases, como se ha presentado. No cabe otra posibilidad, soñar en grande y establecer acciones concretas en periodos y con tiempos realistas para poder llevar adelante las acciones que cambien las cosas. Y que cambien las cosas de una realidad de un país que históricamente ha tenido un macrocefalismo montevideano muy fuerte, que tiene una región centro y región noreste con menores grados de desarrollo relativo y que ha sido objeto de atención de las políticas del gobierno en general y en particular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Quiero saludar entonces a la delegación coreana, recordar que hace unos 10 años estábamos invitados por el gobierno coreano, visitamos Seúl, visitamos la fábrica Hyundai al norte, casi en la frontera con Corea del Norte, y nos vinimos muy asombrados de lo que es el desarrollo de ese país que ha tenido cambios importantísimos, vertiginosos, y que coincide con la visión que tenemos de que no se produce ningún proceso de desarrollo genuino en el desorden macroeconómico, pero tampoco se producen cambios profundos si no hay fuertes políticas activas que lleven adelante el cambio de esas sinergias históricas o de mercado que provocan desequilibrios importantes, en particular en lo territorial. Así que recuerdo grato de esa visita de hace 10 años. También agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo en el proceso, por supuesto a la UTEC, a Línea, a la Intendencia de Rivera y al Ministerio de Industria, Energía y Minería, que el ministro iba a estar presente, pero tuvo un traspapelamiento de agenda y está con reuniones importantes vinculadas acá no a largo plazo, sino al cortísimo plazo, como es la transición política que estamos llevando adelante en el Uruguay. No se puede avanzar en cambios profundos en un país, particularmente como el nuestro, si no se hace coordinación interinstitucional. Esto es inevitable, diría, e imprescindible. Así, a esto hemos apuntado permanentemente en todas nuestras políticas, juntar lo público en sus diferentes niveles de gobierno, juntar lo privado, la academia, el aporte del conocimiento internacional, de los bancos multilaterales y de los países que así lo han hecho y lo han hecho bien. En particular, ustedes se imaginan que hay muchos de los conceptos que compartimos completamente, que fueron vertidos anteriormente, que tienen que ver con la oficina, en particular cuatro: la descentralización, la innovación, la competitividad y la planificación a largo plazo. Y en todos ellos hemos realizado, históricamente, pero en particular en este periodo de gobierno, avances importantes y concretos en cada uno de ellos, con acciones concretas. Para cambiar, como decíamos, esa inercia histórica por la cual determinadas zonas del país fueron quedando rezagadas en su desarrollo relativo. Y allí varias de las acciones que llevamos adelante tienen que ver con Rivera y con la región norte en general. Quiero recordar que a partir de la Dirección de Planificación en 2015, el primer estudio prospectivo realizado en términos de largo plazo, una visión 2050, fue realizado en el Polo Universitario UDELAR INIA, en Tacuarembó, para toda la región norte, con participación en ese caso de la Intendencia de Tacuarembó también, y que abarca el estudio de la región norte, por supuesto también el departamento de Rivera. Por la similitud que los límites departamentales no evitan, de de sus procesos productivos, de la característica de su gente. Con la particularidad de que Rivera es fronterizo, ¿verdad? Y eso también le da una especial consideración. Así que Tacuarembó 2050, que es Región Norte 2050, contiene elementos muy importantes acerca de este camino. Y este proyecto está en ese camino. Yo diría que es de alguna manera un corolario o un paso más e importante en esa visión que tenemos de conjunción de la academia con el sector productivo, del agregado de valor a través de la investigación científica y de la innovación, y en todo el país, apoyando y abonando una descentralización genuina. En materia de innovación y competitividad, nosotros llevamos adelante el país, a partir de 2016, la ley de transformación productiva. Hoy tenemos Transforma Uruguay. Hemos compartido bastante acerca de esta manera de hacer las cosas a la uruguaya, con los colegas coreanos en particular. Y el primer centro de competitividad regional fue instalado en la ciudad de Rivera. Esto también quiero recordarlo, porque haciendo hincapié en el hecho de las políticas públicas a favor de revertir esas desigualdades territoriales, vimos con especial atención el instalar este centro de competitividad regional empresarial, que fue el primero, que es una boca de salida o de entrada de Transforma Uruguay en el territorio y de los más de 200 programas que hay para las micro, pequeñas y medianas empresas. El segundo lo instalamos al día siguiente en la ciudad de Tacuarembó. Por lo tanto, también aquí tuvimos una mirada de Región Norte apuntando a que las políticas públicas ayudaran a revertir esas inercias. En materia de descentralización, hemos realizado mucho por la Región Norte y por el Departamento de Rivera. De hecho, a nivel nacional, estamos llegando al récord histórico de transferencias de un gobierno nacional a los gobiernos departamentales y municipales, superando los 20.000 millones de pesos este año, y es récord histórico en Uruguay. En el Departamento de Rivera en particular, y agregando el motivo de la localización de este centro tecnológico, de este parque tecnológico, hay razones suficientes, además de las planteadas, en el entendido de que, por ejemplo, la pobreza en Rivera, que bajó del 35% al 9.2% el año pasado, aún sigue siendo el nivel de pobreza más alto que tenemos en Uruguay. Por lo tanto, la mejora de indicadores que se han dado en los últimos años se vio acompañada con que la desigualdad se ha ido manteniendo también. Y eso obliga a las políticas públicas a poner foco en aquellos lugares donde hay que atacar más. También recordar que en materia de transferencias el Gobierno Nacional devuelve de alguna manera el 213% de lo que recauda la Dirección General Impositiva en el Departamento de Rivera. Y esto también es señal del hincapié y de la transferencia de recursos que es necesaria realizar por parte de un gobierno a cada uno de los departamentos. Hay dos herramientas concretas que también tiene la oficina para seguir llevando adelante este tema. Uno es el FONADEP. El FONADEP es un fondo que en 2015 reformamos y que nos ha permitido, hacer estudios de proyectos de inversión. Ese fondo está a disposición de este proyecto para los usos que pueda ser necesario. Y en segundo lugar, el FOSEM, que la oficina también tiene su rol allí. Este es una zona fronteriza y los fondos estructurales del Mercosur han servido para disminuir también las asimetrías que existen, en este caso entre países. Y evidentemente es un camino a seguir para un posible financiamiento de las diferentes fases del proyecto. Por último, estamos en una visión de largo plazo, como se planteaba recién, 2030, 2035. Es necesario que haya una continuidad a nivel gubernamental y estamos en una transición política, como decíamos anteriormente. Ayer tuvimos una muy buena reunión y establecimos nuestro compromiso concreto de en esta transición, que es un verdadero ejemplo en la democracia uruguaya hacia el mundo, de poder estar transitando con intercambio de información para que el gobierno entrante disponga de la misma con la antelación suficiente para empezar no a, a funcionar a partir del 1 de marzo, sino que ya pueda tener acciones preestablecidas en función de la información recibida. Bueno, este va a ser un punto de los que vamos a estar transmitiendo a la futura dirección de la OPP, con el especial hincapié que estamos haciendo en esta presentación, por los motivos que entendimos anteriormente y para continuar en este proceso virtuoso que se está dando en Uruguay, que es prácticamente una verdadera revolución. El hecho de que hace 40 años teníamos una sola universidad y en Montevideo, esto implicaba que la mitad aproximadamente de los estudiantes, si querían tener vida universitaria, se tenían que deslocalizar por completo de su lugar, de sus familias, etcétera, de sus afectos, etcétera. Y hoy esto nos está permitiendo, 2.500, decía Rodolfo hoy en la UTEC, y hay otros tantos en UDELAR, en UTU, que, y en las privadas, que nos permiten que, bueno, buena parte de la gente pueda seguir generando su vida en el lugar donde nació. Muchas gracias.
Al culminar entonces esta presentación, agradecemos la presencia no solamente de las autoridades que nos están acompañando en la mañana de hoy, sino también de todos ustedes. Muchísimas gracias.